de la carta a los Romanos, capítulo primero. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios. Seguimos en el versículo 8. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo. Porque Dios, a quien venero en mi espíritu, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de vosotros, rogándole siempre en mis oraciones, si es de su voluntad, encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegarme hasta vosotros, pues ansío veros, a fin de comunicaros algún don espiritual que os fortalezca, o más bien, para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la común fe, la vuestra y la mía. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, las muchas veces que me propuse ir a vosotros, pero hasta el presente me he visto impedido, con la intención de recoger también entre vosotros algún fruto, al igual que entre los demás gentiles. Me debo a los griegos y a los bárbaros, a los sabios y a los ignorantes. De ahí mi ansia por llevaros el Evangelio también a vosotros, habitantes de Roma. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en él se revela la justicia de Dios, que de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Palabra de Dios. Queridas hermanas, comenzamos hoy propiamente el comentario a esta carta de San Pablo a los Romanos, quizá la más importante de todas las cartas de Pablo. Él nos dice aquí que tiene ganas de ir a Roma. Ya se lo había avisado a los corintios que quería ir a Roma en su viaje a España, porque él trataba de venir a España a evangelizar. Y entonces quería pasar por Roma, aunque hasta entonces se había visto impedido. Roma era la capital del imperio. Había iglesia. No sabemos quién fundó la iglesia de Roma. Se supone que Pedro todavía por estas fechas no había llegado a Roma, pero ya había una iglesia. Y además una iglesia que, como él nos dice, tenía una fe que era alabada en todo el mundo. Y entonces Pablo quería ir allí, porque Pablo tenía una experiencia profunda del cristianismo y quería comunicársela a los judíos. Y la experiencia profunda es la de la salvación por la fe, la de la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo tenía miedo de una cosa. Tenía miedo que los que hubieran predicado la fe en Roma fueran judíos, de los que él mismo llamaba del partido de Santiago. Judíos que sí predicaban a Jesucristo, pero a la vez predicaban la circuncisión y la necesidad de cumplir la ley. Y este fue la gran controversia, el gran anhelo que tenía Pablo en su corazón: predicar una doctrina cristiana limpia, pura, desligada totalmente de lo judío. La experiencia la tuvo Pablo, y de ahí nace la carta a los Romanos, la experiencia la tuvo cuando predicó en Galacia, a los Gálatas. Los Gálatas son un pueblo, eran un pueblo celta. Celta, ya sabéis que quiénes son, de raza celta, como los gallegos. Suele decirse de los gallegos, con perdón de las gallegas que hay aquí, porque estamos muy cerca de Galicia. Suele decirse de los gallegos que cuando te cruzas con uno en una escalera, nunca sabes si sube o baja. Pues algo semejante le pasó a Pablo en Galacia. Los gálatas están, Galacia está en la actual Turquía, en Anatolia. Pues le recibieron fabulosamente. Era una gente muy sencilla. Y la mayoría paganos, o prácticamente todos paganos, por lo menos los que lo escucharon. Y entonces les predicó su doctrina, su evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo para Pablo consistía en que Él nos ha salvado por la fe. La justicia de Dios la tenemos en Jesucristo. Entonces, vamos a creer en Jesucristo. Y si creemos fuertemente en Jesucristo, esa fe nos dará el amor. Y el amor, con la fe en Jesucristo, es el cristianismo entero. Porque de ahí se deriva todo. De ahí se derivan las obras que tienes que hacer. De ahí se derivan todas las cosas. Pero Pablo lo que no quería de ninguna forma era añadir obras supletorias, obras suplementarias. Si vosotros, les dicen, no habéis sido capaces de cargar con el peso de la ley, ¿cómo se la vamos a imponer ahora a estas nuevas gentes, gentiles, paganos? Entonces Pablo vivió este evangelio que, como él dice, nadie me lo ha revelado, sino que me viene de arriba, me viene del cielo. ¿Pero qué sucedió? Que Pablo predicó año y medio a los gálatas en Galacia, pero después se marchó, claro, a predicar a otros sitios. Y al cabo de 2 o 3 años de haber predicado en Galacia, empezó a escuchar una cosa rara: que los gálatas se habían pasado a otro evangelio. Entonces, ¿qué había sucedido? Figuraos qué cosas tenían en el principio del cristianismo. Nos quejamos ahora de que tenemos problemas. Pero qué difícil le fue al cristianismo, o mejor dicho, qué difícil le fue al Espíritu Santo también ir conduciéndonos por los caminos de la verdad, ir conduciéndoles por los caminos de la verdad. Pero estas cosas no son extrañas. El Espíritu Santo se vale de esto, de que este hombre piensa así, el otro hombre piensa de la otra forma, tenemos a veces conflictos, tenemos cosas, pero el Espíritu Santo, en medio de estos conflictos, de estas cosas, va sacando poquito a poco su verdad hacia adelante. Entonces, ¿qué había sucedido? Había sucedido que vinieron unos predicadores de Jerusalén, como dice Pablo, del partido de Santiago, y les dijeron a los gálatas que el evangelio que había predicado Pablo no era el verdadero, que Pablo no había sido apóstol, que no era uno de los 12, que Pablo era un embaucador, y que para cumplir verdaderamente, para ser cristiano verdaderamente, no solamente hay que creer en Jesucristo, sino que hay que circuncidarse y hay que cumplir la ley judía, todo junto. Entonces los gálatas, los celtas, pues se pasaron a otro evangelio, probablemente con harto dolor de su corazón, pero se pasaron. Y empezaron a decir que Pablo les había engañado. Entonces es cuando Pablo, desde Éfeso, una vez enterado de esto, les escribe una carta tremenda. Es cuando les dice: oh insensatos gálatas, ¿pero quién os ha embrujado? ¿Quién ha venido a cambiaros el evangelio que yo os he predicado? ¿Qué pronto os habéis pasado a otro evangelio? Pues bien, os digo que aunque yo mismo o un ángel del cielo viniera a predicaros otro evangelio distinto del que os fue predicado, sea anatema, sea maldito. Y con fuerza, porque Pablo tenía un carácter muy fuerte, y con fuerza les vuelve a repetir, y os lo repito, aunque un ángel del cielo viniera a predicaros otro evangelio distinto, sea anatema, sea maldito. Y entonces es cuando Pablo escribió esa carta a los gálatas. Pero una carta a los gálatas hecha con pasión, es decir, con fuerza, con brío, como, digamos, el desborde de un momento, que ya es una cosa maravillosa. Ya si leéis la Carta a los Gálatas, que la Carta a los Gálatas, los 6 capítulos de la Carta a los Gálatas, no es nada más que el esbozo, vamos a decirlo así, el núcleo de lo que después será la Carta a los Romanos. Y termina la Carta a los Gálatas, y Pablo, al cabo de unos meses, muy poquitos meses, se sienta, descansa, se serena, y entonces empieza a escribir otra carta, la misma que a los Gálatas, pero ya más profundidad. Ya ha tratado toda la cuestión de una manera temática, con sus puntos, sus párrafos, sus capítulos, podemos decir, una cosa ya pensada, como un tratado, acerca de la gracia, acerca de la salvación. Y esta es la Carta a los Romanos, digamos como la segunda parte de la Carta a los Gálatas. Y por eso San Pablo les dice a los romanos, con todo el cariño del mundo, necesito, quiero ir a vosotros, necesito llegar hasta vosotros para comunicaros algún fruto también, para comunicaros el don del Espíritu Santo que me ha sido dado. Porque Pablo tenía miedo, ¿qué evangelio seguirán estos? ¿Quién les habrá predicado? Y él no lo sabía bien. Entonces no había internet como ahora, ni se mandaban correos electrónicos, entonces no había televisiones, entonces no había todas estas cosas. Y entonces las noticias, pues figuraos, hasta que llegara algún barco, si es que llegaba, y llegaría pues uno al año, por supuesto. Y entonces traía noticias, siempre noticias, pues, no sé, poco contrastables, vamos a llamarlas así. Y entonces Pablo tenía ganas de ir a Roma para comunicarles. Pero esta carta simplemente la escribe sin haber ido, nada más que por el deseo. ¿Y qué les dice Pablo? Pues les empieza diciendo esto, que da gracias a Dios por ellos, porque suena por ahí que tienen una gran fe y que esa fe es alabada en todo el mundo. Porque Dios, a quien venero en mi espíritu predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de cuánto deseo ir a veros. Pablo siempre, o sea, el tema de Pablo era Jesucristo. El tema de Pablo era descubrir la humanidad de Jesucristo, el sentido profundo de este hombre que había pasado en medio de nosotros. ¿Qué sentido tenía este hombre, Hijo de Dios? ¿Cuál era? ¿Cómo tiene que, de alguna forma, influir en nuestra vida? ¿Cómo debemos nosotros moldear nuestra vida para ser Cristos, para ser semejantes a Cristo, para darnos cuenta de... Porque miren ustedes, este problema no solamente fue un problema en tiempo de Pablo, es que es un problema ahora. ¿Qué evangelio estamos viviendo nosotros en este momento? ¿Vivimos el evangelio de Pablo o vivimos el evangelio de los de Jerusalén, de los de la ley, de los de las obras? ¿Hasta qué punto tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿O tenemos fe en el cumplimiento de cosas? ¿Hasta qué punto tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿O tenemos fe en que, mira, yo soy buena, yo cumplo las constituciones? Pero yo te voy a decir una cosa, lo más importante de las constituciones, como del evangelio, como de todo, es el amor. ¿Pero amor a quién? A Jesucristo. Lo primero de todo, Jesucristo, todo lo demás viene después. Al hombre Jesús, a este Jesucristo. ¿Y cómo noto yo que amo a Jesucristo? Pues mira, ¿sabes cómo lo notas? Porque el amor a Jesucristo es gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Quiere decir que no eres tú la que amas a Jesucristo, como decíamos ayer. Es Él el que ha venido primero. Es Él el que te ha elegido. Es Él el que te ha traído a este convento. ¿Le amas? Si le amas, lo notas por una cosa. ¿Ha cambiado tu vida? ¿Está cambiando tu vida? ¿Notas un progreso en tu vida? ¿Notas que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, está haciendo una obra en ti? Yo estoy seguro que la mayoría de vosotras me va a decir que sí. Y me lo creo. Y me lo creo. Porque si nuestra vida religiosa está estancada, pues no progresamos. Y sobre todo no progresamos en el amor. Y el amor, pues, es una cosa en la que hay que progresar. Porque siempre se nos ha dicho una cosa, ya en el noviciado, que debemos de aspirar a la perfección. ¿Y en qué consiste la perfección? En el amor. Solo en el amor. Lo demás viene por añadidura. Si tú amas, cumples la ley. Si no amas, aunque lo cumplas todo, no cumples la ley. Entonces, pues, esto es lo que quería Pablo predicar. Esto es lo que quería Pablo decirle a los gálatas. Porque si no, pues figúrate tú qué lío. Figúrate tú qué lío. Ayer venía yo comentando con la chica que me ha traído, Clara, y comimos en el alto del puerto de Leitariegos, en un chigre que había ahí, de lo más chigre y cutre que os podéis imaginar. Y le digo yo a la chica, ¿qué tienes para darnos de comer? Solo había 5 personas allí, no sé, comiendo algo, pero nada. Dice, bueno, pues tengo lentejas y lomo curado. Digo, ¿y cómo es el lomo curado? Bueno, pues curado. En Asturias suele ser una provincia muy acogedora y la gente es muy agradable, suele ser, menos esta. Esta era poco agradable, la verdad. Y lomo curado. Yo le digo, pero lomo a la olla. Dice, curado. Bien, entonces me saca unas lentejas, para mí geniales, porque no tenían absolutamente nada ni de chorizo ni de nada más. Lentejas con arroz, puritas, limpias. Y me pareció genial. Y después nos saca el lomo, pues un lomo de esos, con un chorizo grande, y eso lo llamaba lomo curado, y nos partió unas cuantas tajaditas. Menos mal que al final solo nos cobró 12 euros. Pero estando comiendo lomo, entonces, hablando con Clara, le dije, mira, Clara, voy a predicar sobre la carta a los romanos. Y yo doy gracias a San Pablo de que nosotros podemos comer este lomo gracias a San Pablo. Y gracias a su carta a los gálatas y a los romanos. Porque mira que si el cristianismo nos lo hubieran predicado los del partido de Santiago, y nos hubieran hecho circuncidarnos, y nos hubieran hecho cumplir la ley, ya sabéis que la ley prohíbe el cerdo, entre otras cosas. Es decir, nos hubiéramos quedado sin jamón, nos hubiéramos quedado sin chorizo, nos hubiéramos quedado sin lomo, nos hubiéramos quedado sin todas estas cosas. Y entonces San Pablo dice, es que yo quiero que seáis libres. Incluso cuando a San Pablo esta mañana en el oficio, ¿os acordáis que el oficio nos decía esta mañana en la capítula, el reino de Dios no consiste en comer y beber, eso es lo de menos, sino en la alegría y la gracia del Espíritu Santo? Pero San Pablo tampoco quería que el comer y el beber fuera una cosa tan importante. Pues come, hombre, pues bebe. Y era muy libre, llega a decir San Pablo a los que comían la carne que había sido sacrificada a los ídolos, mira, tú la puedes comer porque es una carne cualquiera, pero ten cuidado, no la comas delante de uno que a lo mejor se escandaliza. Pues entonces escandalices a un pequeño, pero tú solo sí cómela, pero no delante de uno que le puedas escandalizar. Entonces, pues damos gracias a Pablo por su carta a los gálatas y por su carta a los romanos, que nos ha conquistado la libertad para Jesucristo. Y no la libertad del jamón, pero también. pero también y otras libertades. Entonces Pablo lo que nos va a poner delante de los ojos, delante de esta comunidad, lo que nos va a poner estos días es a Jesucristo. Y lo que vamos nosotros a introducirnos en lo que podamos y con la fuerza del Espíritu Santo que nos dé, vamos a introducirnos en Jesucristo. Eso es importante. A ver cuál es el sentido profundo de Jesucristo. A ver lo que ha querido Dios con Jesucristo. Lo que ha querido Dios al enviarnos a Jesucristo. Yo solamente te digo que te vayas poniendo en órbita. Y ponerte en órbita significa darte cuenta desde este momento, para que lo entiendas bien, que es Jesucristo el que viene. Que se trata de su gracia, de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Es el que viene a ti. Entonces, cuando hagas oración después de esta charla esta mañana, lo más importante de todo es que digas: Señor, te doy gracias por mi vocación, porque tú me has elegido. Te doy gracias por tu gracia, porque tú me has traído aquí. Te doy gracias por mi vida, porque tú eres el que me das la vida. Cada uno de los latidos de mi corazón laten porque tú me das esa fuerza. Y cada uno de los respiros de mi nariz. Y entrar en la vida desde la actitud de la acción de gracias. Desde la actitud de la gracia. Tú, Señor, me has dado esto. Tú me has dado la vida. Cada mañana es una nueva vida que tú me regalas. Cada momento es un momento que tú me regalas. Los años que me falten por vivir son años que tú me regalas. ¿Y tú me regalas para qué? Pues yo no sé para qué vivís vosotras. Yo ahora que ya soy, ya no os digo los años que tengo, pero os digo que nací en el año 1935, para que trabajéis un poco con la mente. Entonces, pues ahora que ya voy siendo un poquito mayor, pues la verdad, os digo la verdad, lo único que me interesa en los años que me quedan, lo único, es conocer un poquito más a Jesucristo. Conocer un poquito más a Jesucristo. Porque conocer a Jesucristo es conocer el amor con que Jesucristo me ama. Y el amor con que Jesucristo os ama. Porque eso es muy interesante. Es muy interesante. No creáis que he venido yo aquí como un maestro. He venido como un hermano. No creáis que estoy hablando del amor que Dios me tiene, que Jesucristo me tiene a mí. No, es que me siento hermano vuestro. Y a mí me interesa que Dios os ame a vosotras. O mejor dicho, que vosotras os enteréis que Dios os ama. Para que también los años que os queden, pues los viváis solamente con este interés. Conocer un poquito más a Jesucristo. Como Pablo, no vivió por otra cosa, conocer a Jesucristo. Y tú me dirás: ah, pues voy a coger una enciclopedia enorme sobre Jesucristo y me la voy a estudiar. No, yo no te digo eso. Estas dos niñas que están aquí delante, sí. Porque estas todavía tienen que estudiar mucho sobre Jesucristo. Pero otras caras que veo por ahí ya no necesitan estudiar mucho. Ya lo tenéis estudiado, ¿verdad? Pero sí, el corazón es joven. No lo deis vueltas. Que lo único que se nos hace viejo es el esqueleto, es el chasis. El corazón es joven. A muchas de vosotras os ponen un chasis de 20 años con el mismo corazón y sois jovencitas. O sea que mantener siempre ese corazón, sea como sea el esqueleto. Mantened ese corazón, porque el corazón no envejece. Y si envejece, puedes haber envejecido ya a los 20 años. Porque muchas veces hay corazones de 20 años muy envejecidos y corazones de 80 que no están envejecidos. Entonces, que yo no he venido de maestro, que yo he venido de el que comparte la fe, el que anhela, el que desea, Yo he venido aquí como Pablo a Roma para recoger algún fruto, dice él, pero se corrige. Dice, no, más que recoger algún fruto, dice Pablo, para comunicarnos mutuamente nuestra fe. Si yo soy el que tengo que hablar, hablaré. Pero me interesan vuestras caras. Me interesa el reflejo de la palabra. Me interesa darme cuenta de que la obra de Dios está actuando en vosotras. Entonces, así, evidentemente yo no puedo venir aquí de otra forma distinta que Pablo quería ir a Roma. Porque si yo vengo de otra forma distinta, entonces os estoy explicando teóricamente una epístola. No, es práctica. Yo voy con el mismo deseo de Pablo, de compartir a este Jesucristo. Y a ver si entre todos, de una forma o de otra, descubrimos más profundamente a Jesucristo. Y una de las cosas que dice Pablo en esta primera introducción es muy bonita, y dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. ¡Qué bueno! Yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. Vamos a ponernos en el lugar. Vosotras sabéis muy bien que ningún romano, ciudadano romano, podía ser crucificado, porque la crucifixión estaba reservada para los extranjeros, para los prisioneros, para los malhechores, pero no romanos. Por eso, San Pablo le cortaron la cabeza, no le crucificaron, porque era ciudadano romano. Sin embargo, a San Pedro le crucificaron, porque era un extranjero. Figuraos lo que podía significar para un romano, para un pagano romano, escuchar que los cristianos adoraban a un crucificado. Un crucificado era un maldito. Un crucificado era un excluido, pero excluido totalmente. No solamente de este mundo, sino del corazón, del recuerdo. A un crucificado no se le podía ni recordar siquiera. Llevaba consigo hasta esta maldición. Y que los cristianos dijeran, qué difícil era no avergonzarse, pero ¿cómo voy a predicar yo a la gente que adoro a un crucificado? Años tardaron, siglos tardaron, los cristianos en poder culturizar, en poder somatizar, vamos a decirlo así, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El año pasado fui con un grupo de personas a Roma y un padre de Santa Sabina nos enseñaba la basílica de Santa Sabina. Y a la entrada de la basílica hay un portón enorme de bronce, tallado con mil figuritas. Y entonces hay una figurita de la cruz de Cristo, Cristo crucificado. Y nos dice ese padre, esta talla tiene un valor extraordinario. Dice, porque es la primera vez conocida que los cristianos pusieron el símbolo de la cruz en público. No se atrevían. Si vais a las catacumbas, en las catacumbas encontráis signos de Jesucristo, el pez, acrósticos, Jesús, encontráis el ancla de salvación, Encontráis como signos de Jesucristo el pan, el cáliz, pero la cruz nunca. 6 siglos, 7 siglos tardaron en culturizar esto, en hacerlo tragable, vamos a decir así. Entonces podéis imaginar esta frase de Pablo cuando dice: yo no me avergüenzo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sé que voy a llegar allí, sé que voy a predicar a este crucificado y se van a reír de mí todos, absolutamente todos, a no ser los que tengan Espíritu Santo. Y esos que tengan Espíritu Santo, los pobres, son los que me interesan a mí. Y el cristianismo ha brotado de los pobres. Y el cristianismo ha brotado de aquellas personas que a lo largo de los siglos han podido escuchar sin escandalizarse de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo hablaba a los Gálatas, ahí tenía más confianza. No era la capital del imperio. Los Gálatas era como el Cangas de Narcea de aquella época. Y aquí se puede tener más confianza, pero en la Plaza Mayor o en la Puerta del Sol de Madrid pues ya es un poco distinto. Entonces a los Gálatas Pablo termina su carta diciéndole en el capítulo 6: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, ya en negativo, dice: no me avergüenzo del Evangelio. Suaviza el tema. No se atrevía casi a decir: voy allí para gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo para que se fastidien todos los que no crean. Bueno, pues, pero hay que pasarlo a los tiempos modernos esto. Para mí es una bendición estar hablando a vosotras, porque si vosotras estáis aquí es porque aceptáis la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque también os critican. Tampoco la gente os entiende. El mundo no va por aquí. Las ideas de la gente sobre las monjas contemplativas, pero no creáis que solo sobre vosotras, anda que sobre los curas, incluso sobre la iglesia. Hoy día se necesita tener mucho rostro muchas veces para santiguarte y hacer un signo de la cruz en esta Europa nuestra envenenada por el racionalismo y por el paganismo, pero además un paganismo militante, no un paganismo ingenuo y sencillo como era aquel paganismo del tiempo de San Pablo. Ahora no, es un paganismo resabiado, es un paganismo militante, es un laicismo pagano o paganismo laico que quiere destruir lo que ha sido signo de la cruz. Y hoy día, pues, no me avergüenzo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. También para vivir en España hoy día el cristianismo se necesita, como Pablo, decir esto: no me avergüenzo de la cruz de nuestro Señor. Y yo quiero predicar a este Jesucristo, no me avergüenzo de ella. Yo he tenido épocas en que me he avergonzado, por ejemplo, de hacer la señal de la cruz en un chigre o en un restaurante. Ayer sí que la hicimos, Clara y yo. Ayer, cuando lo de las lentejas, hicimos la señal de la cruz bien marcadita, además, los dos, para que se enterara aquella chica de gafas y los demás que estaban allí. Y yo acostumbro, a mí el médico me manda ir a la piscina y me hago 16 largos, que son 800 metros, de una piscina olímpica. Pero, y alguna vez salgo y vuelvo a entrar, pero para, cada vez que salgo, antes de entrar, hago la señal de la cruz. Y miro por todas las piscinas, y veo que no me ha visto nadie, la vuelvo a hacer otra vez. Pues que ya no me quiero avergonzar de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ya viste qué cruz. Pero me interesa que haya signos, en medio de nosotros. Que haya algún signo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros, porque es terrible. Dios mío, qué paso. Qué paso del paganismo, qué paso del laicismo en medio de nosotros. Pablo lo decía así: no me avergüenzo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero ir a vosotros a deciros quién es este Jesucristo. Y entrar todos por el mismo absurdo. Qué bien lo sabía. ¿Cómo lo decía la carta a los Gálatas? Porque Dios, no, en la carta a los Corintios, primera, porque Dios en su designio no quiere salvar al mundo por la sabiduría y por la cordura, sino que quiere salvar al mundo por la necedad de la predicación, por el absurdo de la predicación, porque la gente se cree que esto es absurdo, la gente se cree que vosotras sois absurdas, o por lo menos vuestra vida es absurda. ¿Pero qué sentido tiene esto? Y Pablo dice una palabra que da la explicación: no me avergüenzo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que para unos es tontería, dice, pero para otros, para nosotros es fuerza de Dios. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Y eso es lo bueno. Yo no me avergüenzo de ser monja, yo no me avergüenzo, todo lo contrario. Es que lo considero fuerza de Dios. Y si vas entendiendo a este Jesucristo y conociéndole poco a poco, cada vez te va a resultar más agradable que te pongan verde. Pues no entienden nada. Porque tú sí lo entiendes, pero lo entiendes no porque seas muy inteligente, sino porque alguien está actuando en tu corazón y te está diciendo cosas de amor y de salvación. Cosas de amor íntimas y profundas de salvación. Pero en este mundo que vivimos, Dios mío, hace poco hemos tenido un accidente en Madrid, mejor dicho, un atentado. ¿Sabéis? 190 y tantos muertos. Ese mismo día, no, al día siguiente, el día de la manifestación, fue una chica como de unos 19 años, más o menos, a la parroquia, a un acto penitencial que teníamos. Porque fue en marzo, en cuaresma. Y éramos los tres sacerdotes, estábamos confesando, pero esta chica fue conmigo, sin conocerme, por supuesto. Y me dice: padre, yo no sé nada de Dios y no me han hablado de Dios. Desde que hice la primera comunión, yo no he vuelto a entrar en una iglesia, pero hoy he querido entrar. Y como he visto que estaban haciendo esto de la confesión, pues yo me acerco a confesarme con usted. Y entonces lo primero que le digo es lo siguiente: yo soy atea, pero le rezo a Dios. Le rezo y le digo: Dios mío, existe. Por favor, existe. Porque si tú no existes, no entendemos nada de nada. Tal como os lo he dicho, me lo dijo. Se me grabó. Y después de decir esto, respiró y dijo: bueno, además, soy egoísta, soy no sé qué. Digo, deja en paz de egoísmos y esas cosas. Vamos a volver a la frase. Por favor, existe. Porque si tú no existes... ¿Es la expresión de un mundo que no cree? ¿Es la expresión de un mundo que se avergüenza de Dios, pero que en el fondo de su corazón necesita algo para entender? No podéis imaginar cómo estaba aquel día Madrid. Encima, aquella tarde, era una tarde de los pocos días que hay en Madrid, gris, pero gris, plomiza, lloviendo, lloviendo, pero con un gris extraño. O sea, parecía que la pena entera de los cielos o de los infiernos caía sobre Madrid, porque la gente lo sentía así. La gente estaba como deprimida. Y todos vivíamos ese impacto. Y llega esta chica y me dice eso. Es como el grito de un mundo que es ateo, pero necesita que Dios existe. Que Dios exista, porque esta chica era atea, según ella, era pagana, según ella. Pero yo le dije, digo, mira, te voy a decir una cosa. Tú eres atea, pero tu corazón no. Tú eres atea porque los ateos ahora, sobre todo en España, son ateos del cerebro, son ateos de mente, porque tenemos el cerebro envenenado por el racionalismo y por otras cosas, pero tu corazón no es ateo. Gracias a Dios no es ateo. Y por eso lo que tu cabeza te dice, que Dios no existe, tu corazón lo corrige y dice, por favor, existe, Señor. Porque si tú no existes, no entendemos nada de nada. La verdad es que fue tremendo aquello. No creáis que quedé yo muy contento, porque decían que todo Madrid se volcó, que todos los taxistas dejaron sus ganancias y sus viajes para trasladar a heridos. Todo el mundo, es cierto, pero a nivel público, a nivel de gobernantes, a nivel de declaraciones, ¿vosotras oísteis alguna vez mencionar la palabra Dios? Nunca. El único que la mencionó fue Bush, el americano. Aquí ni uno solo en el Parlamento, ni uno solo. Ni uno solo. Solamente oí de una locutora, que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, que se atrevió a decir por la radio, dice, bueno, ahora mejor que hablar, lo que deberíamos hacer es rezar. Pero fuera de eso, nada. Aún los sacerdotes que estaban, porque hicieron allí, pusieron en la Feria de Madrid, en los grandes pabellones de la feria, pusieron pues con una especie de morgue, que se llama como una especie de tanatorio improvisado, pusieron los cadáveres. Y a muchos sacerdotes que fueron allí no les dejaban ni actuar. Decían, no, ya tenemos psicólogos. ¿Pero qué pinta un psicólogo delante del cadáver de un muerto o delante de la madre de un muerto? Los psicólogos están hechos para la vida, no para la muerte. No tienen la trascendencia que se necesita. El sacerdote está hecho para eso, pero como vivimos en esta sociedad laica, por eso también nosotros podemos entender a Pablo. Viviendo en esta España actual, podemos entender a Pablo y decir, pues miren ustedes, yo tampoco me avergüenzo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y os tengo que decir que yo esto lo tengo metido en el corazón. Y muy metido. Y entonces, pues, cuando puedo, no me avergüenzo. Por ejemplo, voy a un tanatorio. El tanatorio me llaman, o es un difunto de la parroquia, que allí en Móstoles, según sea según donde viva el difunto, el sacerdote que va a ir a hacerle el responso al tanatorio, pues depende de la parroquia a la que pertenece. Yo cuando voy me junto para hacer un pequeño responsito al difunto y despedirle. Pues como hay un tiempecito para predicar, predico libre como las gaviotas. Me importa un bledo absolutamente todo. Predico a Jesucristo. No me avergüento de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Piensen lo que piensen, digan lo que digan, sientan lo que sientan, critiquen lo que critiquen, que después en esos momentos no creáis que se critica mucho, porque son momentos muy trascendentes del hombre. Son momentos en los que yo creo que como esta chica del Dios mío existe, en esos momentos, quitando a esa gente que ya está endurecida, que tiene el corazón endurecido, pues la gente necesita oír alguna palabra de consuelo. Y las únicas palabras de consuelo que hay son las que saltan hasta la vida eterna. En este mundo no nos podemos consolar los unos a los otros. ¿Qué faltó en el atentado de Madrid? Para mí, ¿qué faltó? Esperanza. Esperanza trascendente. Hablar algo de la esperanza para que esta gente no se fuera de este mundo y para que la sociedad entera nos libráramos de la depresión. Esperanza. Pues bien, hermanos, yo simplemente pues termino ya uniéndonos con Pablo en el corazón. De tal manera que no nos avergoncemos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo que vive en nosotros, ni tampoco de dar testimonio delante de quien sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que si viene tu sobrina aquí, no empieces a decirle que tiene que ser buena, que tiene que ser esto, que tiene no sé cuántos, porque si empiezas a predicarle, se va a marchar de aquí diciendo, a esta vieja no la vuelvo yo a ver en toda mi vida. Como sucede. Pero si viene tu sobrina, esa sobrina que llega a las 7 de la mañana a casa, que muchas veces se tumba en la cama boca abajo y empieza a llorar como una perdida porque se lo ha pasado fatal por la noche, porque no se ha sentido acogida, no se ha sentido querida, porque la han hecho beber, porque no se ha sentido libre. Si esta chica viene al convento, pues, y te cuenta algo, no le empieces a decir, no salgas, no salgas. Eso es una tontería, ¿cómo no va a salir? ¿No ves tú que lo hacen todos los jóvenes hoy? Y si no lo hace, se mueren. Si no tiene más remedio, si no es libre, tú dile que tú también sufres, que tú también luchas, que la vida es dura, que la vida es difícil. Háblale de cómo Jesucristo te sirve a ti para soportar muchas de las cosas que tienes ahí en tu corazón o en tu vida. Y entonces, acéptala tal como es, acéptala tal como se comporta, acéptala tal como vive. Simplemente ayúdala desde ti, no en plan de corrección, sino en plan de compartir. Y te aseguro que cuando la chica, antes de marchar, te dirá, tía, de esto tenemos que seguir hablando. Y esa es la forma. De esto tenemos que seguir hablando. Porque si no, ya sabes lo que va a decir. A esta vieja no la vuelvo yo a ver. Y has perdido. Has perdido el partido. Has perdido la jugada. Has perdido la gran ocasión de Jesucristo. Por eso quería Pablo decir, no, Jesucristo nos ha salvado gratuitamente, sacándonos a cada uno, o queriéndonos a cada uno, tal como estamos, tal como somos, aceptándonos y asumiéndonos a cada uno así, tal como somos y tal como estamos.